Oh, gloria al que vive. Gloria al que vive. ¿Se acuerdan? Que hace unos martes percibí del Señor que quería que meditáramos en el rey David. Y por dos cultos me hizo hablar de aquello. No terminamos lo que él me había dicho que quería que oyéramos. Y hoy quiero recordarles algo, por si hay alguien que no estaba en esos días. Él tiene empeño, mucho empeño, en que hagamos lo que él quiere que hagamos. Ustedes saben una cosa, que es que cuando el Señor quiere algo de uno, si uno no está presto para hacerlo, si uno le da vergüenza, le da apuro, no lo hace, entonces el Señor dice, bueno, no puedo seguir insistiendo, porque no me hace caso. Ya nosotros no estamos para hacer nuestra voluntad. Como decía ahorita la profecía, es la voluntad de Él. El Padre ve en nosotros a Jesús. Y tanto nos amó que nos dio a Jesús. Oiga, por muchos años uno se pasa, nos dio, ok. Qué bueno, nos dio. Pero no entendemos hasta dónde llega eso. Nos dio a Jesús. Jesús vive en nosotros. Eso es lo que significa que nos lo dio. Vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Oiga, eso es grande. Eso es grande. El Dios Todopoderoso nos ha dado todo lo que tiene. Su unigénito se convirtió en primogénito, porque fue su hijo y por su hijo que nosotros tenemos lo que tenemos. Entonces, vienen días preciosos, no solamente de ser usados en nuestras vidas. No podemos dar lo que no tenemos. Y el empeño del Señor ahora es hacer la obra completa con nosotros. Y esa obra completa, lo principal es Él en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Amén, amén, amén. ¿Por qué el Señor tiene tanto empeño en mostrarnos a David? Porque los cristianos, ahora más que nunca, tienen que ser esos adoradores. Adoradores en espíritu y en verdad. Él soñó con este tiempo y nos ha dado a nosotros tesoros para la adoración. Entonces, ya nos damos cuenta que nada, que hay que obedecerlo y hay que hacer lo que Él quiera. Vuélvanse niños, nos decía. Vamos a volvernos niños. ¿Niños en qué sentido? Bueno, que los niños aman a sus padres y la mamá le da una pela y el niño viene y se refugia en la mamá. Uy, que eso es grande. Entonces el Señor quiere que seamos nosotros así también. Aferrados, apegados a Él, el día malo y el día bueno. Aleluya. Porque no nos falla. Iglesia más que vencedores, tú vas a cambiar la República Dominicana. Tú la vas a cambiar, ¿cómo? Hablando la palabra. Ay, eso me sucedió. Pero mire, me pasó, fue bueno que me pasara. Porque yo estoy diferente. ¿Cómo? Estás insultando a Jesucristo. Eso no viene de Él. Que por una cosa mala te va a pasar una buena. Él tiene que hacerte sufrir para sacar provecho de ti. Oye, ¿dónde está el amor de Jesucristo? Si fuera así. No. No. No te olvides, y te lo vi en presente, lo que Él dice. Oigan, cuando vino a la tierra, soy el buen pastor. Óiganme, todas las generaciones, soy el buen pastor. Di mi vida por las ovejas, ya la di. Entonces, te he dicho ya que hay uno que vino a destruir, a robar y a matar. Todo lo que tenga que ver con esas tres cosas, no soy yo. Yo vine a traer vida y a traerle la abundancia. Y traer vida significa que tú vas a tener lo mismo que tengo yo. Entonces, ¿cómo podemos? Porque algo después de un padecimiento, ya sea en el cuerpo, en el alma, donde sea, por una mentira de Satanás, yo puedo decir, eso me convino, porque después de eso, yo estoy mejor. Ajá. Entonces, no hay amor en Jesucristo. Y Jesucristo es el amor de Dios, el hombre. Oh, santo, santo, santo. Esos detallitos importantes para el reino, ¿quién va a hacer que los dominicanos cambien? Los que están de acuerdo con ese mensaje de fe, que Dios es bueno y su voluntad es... ¿Dónde está ahí el malestar por el cual yo ahora soy mejor? No. Entonces hay que atreverse a decirlo. Hay que atreverse. Y mire, el Señor me puso esto. He pasado, pero el Señor sabía que me iba a hacer bien. No me mete el Señor ahí, porque no va. Si lo que te pasó fue destrucción, robo y muerte, fue uno de los momentos más alegres de mi vida. Cuando yo pude entender, no como lo entiendo ahora, ¿cómo? Entonces, porque uno comienza estos caminos que uno dice, ¿y cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo sé yo? Dice él, muy fácil, destrucción, robo y muerte, ahí no estoy. Vida. Y vive en abundancia. Entonces, si te cae, ¿eso no abarca uno de los tres? Entonces esa caída te la mandó el Señor, porque después de esa caída, tú vas a darte cuenta que hay que ser bueno. Eso va en contra de la palabra. A nosotros no nos luce. Y hay que atreverse. Puede ser que saques a alguien del error. Puede ser que te digan loco y no se junten más contigo, pero ¿qué te importa a ti? Pero estamos en la tierra, en la República Dominicana, para eso. Ay, después de eso yo me siento tan bien, así, me combino. Y cuando yo oigo eso, como que los oídos míos no los resisten. Y quiere decirle, no me le eche a mi Dios, que eso no puede venir de Él. Nada malo viene de Dios. Ahí está el enemigo. Entonces, ¿qué hago? ¡Oh! Te dio todo lo que tiene. Y él se defendió de Satanás todo el tiempo. Nos ha dado su autoridad, su nombre, su sangre, su espíritu. ¡Aleluya! Es un ejército. Y ese ejército tiene que tener la línea divisoria. Podemos nosotros por nosotros mismos, jamás en la vida. Usted sabe los años que se pasó uno tratando de los 10 mandamientos no fallar en ninguno. Pero no nos enseñaban, porque no se puede enseñar lo que no se ha vivido. Y ha habido exceso de religiosidad en todas las denominaciones. Entonces uno afanándose. ¡Oh, Señor! Hoy no hago eso, Señor, porque yo ahora voy a vivir para ti. Decía el Señor, pero mi hija, ¿quién te ha enseñado esa barbaridad? ¿Por qué no fui yo? Yo te he dicho que tú no puedes nada por ti solo. Déjamelo a mí. Déjamelo a mí y yo haré por medio de mi espíritu. Por eso es que dice, vuélvanse niños. Vuélvanse niños porque no podemos nosotros. Hay personas mayores que llegan ya, no tanto como yo, un poco menos. Entonces, dicen ya, tengo la sabiduría, sí, pero examínate, porque puede ser que la sabiduría que tengas tú es del mundo. Es la sabiduría de Dios. Es el reconocer que somos un pueblo que tiene niños, adolescentes, matrimonios, personas ya de mayor de edad, pero todos son importantes en el reino. Y todos nos enseñan. Todos nos enseñan. Hoy, ¿qué me decían? Bueno, pero ven acá, este dolor que me da la espalda, pues, ¿y qué van a hacer? Yo no veo que están haciendo lo suficiente para que se me quite. Digo, ay, ¿qué? Son 91 y yo 87. Dime del grupo de nosotros cuando éramos teenagers, ¿quién está vivo? Y comencé, ustedes no saben de eso porque eso era cuando era el Trujillato, que cuando venía una invasión o algo, oye, por la televisión y por la radio, fulano, muerto, y fulano, entonces yo comencé, fulano, muerto, y ya cuando ya bajé la 10 digo, caquen, ya no te puedo seguir diciendo. El privilegio de estar en la tierra. ¡Oh, santo! Privilegio de estar en la tierra. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Entonces, ya con el gozo, porque cuando uno oye la palabra, tiene inmediatamente que cumplirla, ¿eh? Pero cumplirla con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, yo no puedo, pero tú sí. Eres tú que me vas a guiar a lo que tenga que hacer. Eres tú que me vas a guiar, porque yo no quiero nada por mí mismo, porque eso fue lo que me enseñó Jesucristo, y eso es lo que anhela el Padre. Así que cuando ustedes oigan por ahí, me hizo bien eso que me está pasando. Oye, ¿quién vino a destruir, a robar y a matar? ¿Quién vino a traer vida en abundancia? No me eche lo que no es mío, porque ese no quiere saber de mí. Y yo tampoco lo quiero porque no me quiere a mí, diría el Señor. No se olviden, esa es una de las tareas más importantes que tenemos. El sacar del error a la gente. Ay, no diga que eso viene del Señor. Que del Señor no puede venir nada malo. No puede venir. Entonces, usted le enseña a la persona y se toma eso para usted. Se toma eso para usted. Por eso, en lo que estudiamos de la segunda de Samuel, vimos en el capítulo, amén, en el capítulo 2, vimos cómo David triunfó y fue ese gran guerrero. Y fue rey de Judá, fue rey de Israel, fue aquel hombre que tenía en aquel tiempo una relación con su Dios. Pero grande, grande. Vimos el otro día, en la segunda de Samuel, capítulo 2, en el primer versículo, en la página 313. Pasó un tiempo, David estaba, parece que tranquilo, no tenía nada que hacer. Entonces, dice, ¿qué hizo David? Consultó al Señor. Oye, el Señor quiere que tú le consultes. Que tú lo consultes en ese problema que tienes. A él, tú. ¿Qué hizo cuando David le consultó? ¿Debo ir a alguna de las ciudades de Judá, Señor? Yo no sé si deba de ir ahí. Ay, David, diría el Señor, pero si es que te voy a hacer rey de Judá. ¿Cómo no vas a ir? No le digo así, porque el Señor no te habla claro, claro, claro. Porque entonces la fe, ¿dónde está? Amén. Sí, debes ir. Oye, casi no lo dejó terminar a David. Sí, debes ir, le respondió el Señor. ¿Y a qué ciudad voy a ir, Señor? Oh, ¿vas a ir a Hebrón? Entonces, tranquilidad, paz. Porque había hecho lo que el Señor le dijo. ¿En qué paró? En que fue rey de Judá. Amén. Si nos vamos a la página 316, David es ungido rey de Israel. No lo vamos a leer. El Señor le dijo a su majestad, tú, el versículo 2, y desde, eso fue el pueblo, ya desde antes, cuando Saúl era nuestro rey, usted dirigía a Israel en sus campañas. El Señor le dijo a su majestad, tú guiarás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Entonces, así pues, todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey David. Y allí el rey hizo un pacto con ellos en presencia del Señor. Después de eso, ¿qué pasó? Ungieron a David para que fuera rey sobre Israel. Si nos vamos entonces a la 317, el versículo 4 dice, David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Durante 7 años y 6 meses fue rey de Judá en Hebrón. Luego reinó en Jerusalén sobre todo Israel y Judá durante 33 años. Te está hablando hoy el Señor a ti hoy. Se lo dijo a David, el Señor se lo dijo a David antes de ser rey de todos esos lugares. A ti te está diciendo, oye, tú eres rey, sacerdote, yo te he puesto un título que es tuyo. Tú eres mi príncipe, mi princesa, aleluya, y hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. Yo no soy digno. Oiga, pues nosotros mismos no vamos a ser dignos nunca. El digno es Él. Pero Él, con su sangre, nos hizo dignos. Entonces, hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo, porque lo leemos y después se nos olvida. No es para que se olvide. Te está hablando hoy a ti como le habló a David. Y me está hablando a mí. Aleluya. Y hay que tomarlo. Bueno, entonces vemos que David conquista Jerusalén. No lo vamos a leer todo porque el otro día lo leímos. Y lo que queremos es ver cómo es que hay que consultar al Señor. Para que los fracasos se terminen en nuestras vidas. Y ya no le podamos echar la culpa al Señor. Porque si fallamos, uno tiene la culpa, que es el que vino a destruir, a robar y a matar. Amén. Acuérdense que eso es lo que hay que hablar. ¿Te crees que no te ha puesto el Señor como puso aquellos 12 apóstoles? No, tú no eres menor que esos apóstoles. Ni yo tampoco. No estamos dando vanagloria que leemos la palabra y eso lo dice. Amén. Va a usarnos a cada uno de nosotros. Y cuando tú le hables de las buenas nuevas del Evangelio que hace falta en el cuerpo de Cristo, oye, la gente se enamora de Jesucristo. Pero si tú le dices a la gente que Jesucristo un día es bueno, pero otro día es malo, van a decir, bueno, yo no sé el día que me va a tocar si bueno o malo. Nosotros estamos llamados a cambiar la República Dominicana. Usted tome eso. Tome eso. ¿Y cómo que se pueden cambiar los países? Oye, con el que tú hables mañana y lo oiga diciendo una barrabasada, tú inmediatamente le dices la palabra como es. Y ahí tú estás siendo un misionero, ya tú estás haciendo ahí un apóstol, ya tú estás haciendo ahí una persona del Señor. Pero que nuestras bocas se sellen para lo que no es de Él. Bueno, ya ustedes ven, rey de Judá, rey de Israel, bueno, y le tocó todos esos países grandes, esas ciudades grandes. Entonces, eso fue un momento de su vida. Vamos a imitar a David, ¿verdad? Entonces vamos a ver ¿Qué nos dice David? En la página 317, ya conquistó todas esas, eso, ¿cómo le llaman? Ciudades, gracias, mija. El título de del 17, versículo 17, dice: David derrota a los filisteos. Esto tiene mucha luz. La primera luz que quiere el Señor que tomes es que hay que consultarle a Él. No hay que inventar. Al hombre le da trabajo, porque el hombre está acostumbrado a inventar. Y ya eso no va con nosotros. Es lo que Él quiera, porque no le servimos a Él. No dejamos uno que nos gobernaba y no lo sabíamos, que era el enemigo. Ahora tenemos uno que nos quiere llevar por el camino que Él sabe que nos conviene y ser esos testigos que Él necesita en la tierra. Al enterarse los filisteos de que David había sido ungido rey de Israel, oiga, subieron todos ellos contra él. ¿De dónde viene eso? Amén. Muy bien, Guido. Viene del diablo. Acaba de triunfar, rey de todos esos lugares. Entonces, la batalla, a pelear. Bueno, ponte en el sitio de David, porque tú y yo estamos igual. David tenía que pelear por una cosa y nosotros también por otra. Amén. El cristiano tiene que estar siempre, mira, le pasa una cosa y buena. Por ahí vienes tú, yo sé que tú vienes. Y nosotros por muchos años decíamos, los filisteos vuelven. Los filisteos son símbolo del diablo. Y nosotros somos del Señor. Amén. Entonces, vinieron contra David. ¿Podía ser de Dios? No. ¿Por qué no podía ser de Dios los filisteos? ¿O porque David le consultó al Señor y el Señor le dijo lo que tenía que hacer y David sabía que tenía un enemigo tremendo, que era el diablo? Y que él sí podía sacar al diablo de lo de él. Entonces, pero David lo supo de antemano. Lo supo de antemano que por ahí venían los filisteos, símbolo del diablo y su recua. Y bajó a la fortaleza. Los filisteos habían avanzado desplegando sus fuerzas en el valle de Refaín. Así, ay, David apurado. ¿Y qué hizo David apurado? Consultó. No sigas desesperado ni apurado. Tú tienes un Dios todopoderoso. Y yo también. No nos durmamos, que esto no es de dormir. Una de las cosas que más me gusta del Nuevo Pacto es cuando Pablo cayó y se dio cuenta quién era Jesús. Oiga, cayó en el Espíritu y todos los que estaban con él. No de caballo, qué caballo ni qué caballo. El caballo es un invento para desacreditar las caídas en el Espíritu, que por cierto son hermosas. Entonces, él cae, ay, él estaba feliz ahí en el suelo. Y Jesucristo, Pablo, párate que hay que trabajar. Hay que trabajar. Eso le pasó a David. Oye, David, ahora vas a trabajar. No me importa, consulto contigo. Y tú me vas a decir lo que yo tengo que hacer. David consultó al Señor. ¿Debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? ¿Qué le dijo el Señor? Le dijo muchas palabras. ¡Atácalo! Así te dice a ti y me dice a mí. ¡Atácalo! Que eso no viene de mí, que soy tu Dios. ¡Atácalo! ¿Con qué se ataca? Con la palabra. En el nombre de Jesús te vas. Te vas. Los otros usted le puede atar y todo. Pero esto, en el nombre de Jesús, Satanás te va. Porque se lo van a atar, pero no ahora. Amén. Atácalo, respondió el Señor. Te aseguro que te los entregaré. Si te pones a querer meterte en la mente de Jesucristo, que te puede meter, porque todo cristiano se le ha dado la mente de Cristo. Te das cuenta, o te vas a dar cuenta, qué triste que Jesucristo hable y diga esto, y diga la forma de salir nosotros de los problemas, y nosotros le demos carpeta todavía. Hace 2000 años, un poco más, que está Jesucristo hablando de lo mismo. Y el Padre Celestial, y los cristianos, yo duro de servir, como dice Salvador. ¡Oh, santo! Entonces David fue a Baal Perazim, y allí, ¿qué pasó? Lo derrotó. ¿Por qué lo derrotó? Porque oyó la voz del Señor, y el Señor le dijo con esta cara, y le dijo, pero no te apures, y eso es, yo voy. Amén. No te estoy leyendo esto como un cuento. Ni porque, ¡ay, David, qué grande, David! ¡No! Por eso nos tenemos que poner cada uno en el puesto de David ahora. Para hacer lo que hizo David. Consultar. Y obedecer lo que él nos diga. Y hacerlo más que vencedores. Y saber que los filisteos vuelven. No le dejaron gozar su reinado a David. Enseguida, guapata, ahí estaban los filisteos molestando. Entonces David, entonces David fue a Baal Perazim y allí los derrotó. Por eso aquel lugar se llama Baal Perazim. Pues David dijo, el Señor ha abierto brechas a mi paso entre mis enemigos, así como se abren brechas en el agua. Eso está haciendo el Señor contigo, pero tienes que hablar. Es una relación entre dos, el Señor y tú, el Señor y tú. Ha abierto brechas, desde que tú te envalentonas con su valentía, se manifiesta. Y nos está hablando a nosotros hoy. ¿Por qué? Porque quiere que esos malos momentos terminen en nuestra vida. Que tienes que reprender a Satanás 60 veces y atar todos esos espíritus que te están molestando. ¿Y qué? Tú no eres soldado. David lo hacía y no tenía el espíritu en él. Y nosotros lo tenemos. Amén. Bueno, pues entonces el Señor ha abierto brecha, ¿verdad? Entonces el 21 dice, allí los filisteos dejaron abandonados sus ídolos. Fue tal el triunfo de David, oye, que se le olvidaron los filisteos los ídolos, oh santo, y David y sus soldados se los llevaron, pero, salió triunfante David de esa batalla, ¿verdad? Salió triunfante, porque hizo lo que el Señor le decía, pero aquí vemos un pero los filisteos, ¿qué hicieron? Volvieron a avanzar contra David y desplegaron sus fuerzas en el valle de Refaín. Así que David volvió a consultar al Señor. David no dijo, bueno, ya eso, ¿qué va a pensar el Señor de mí? Que yo vuelvo y le pregunto, eso no puede ser, yo soy un cristiano crecido. David volvió, porque David no tenía dónde ir. Tú y yo no tenemos a dónde ir. Tú y yo no tenemos a dónde ir. Es Él. Así que, si hay que consultarle 20 veces al día, hay que consultarle. Amén. Entonces, volvieron los filisteos. Ya aquí, en todo lo que hemos visto, él pedía consejería, inmediatamente el Señor le hablaba. Y le decía, ve, atácalo, sigue. Aquí no le dice eso. Así que David volvió a consultar al Señor. No los ataques todavía, le respondió el Señor. Todavía no. En este caso, David, no es como te he hablado. Ahora no los ataques. Me gusta mucho esto. Porque cuando el Señor te va a dar una contestación de algo, a veces te la da que tú dices, y eso era todo. Pero yo no estoy ni entendiendo lo que tú me dices. No, quédate así, que después tú vas a entender cuando tú veas. Esto, aquí este ejemplo nos ayuda para entender la mente del Señor. No los toques, no los ataques todavía, le respondió el Señor. Rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo, y entonces atácalos por la retaguardia. David diría, no estoy entendiendo nada. Tan pronto como oigas un ruido, como de pasos sobre las copas de los árboles, lánzate al ataque. Pues eso quiere decir que el Señor va al frente de ti para derrotar al ejército filisteo. Amén. No te va a hablar el Señor con cosas que tú entiendas enseguida y que no, a lo mejor te lo pone difícil como ahí. Pero David hizo lo que el Señor le dijo. Así lo hizo David, tal como el Señor se le había ordenado, y derrotó a los filisteos desde Gabaón hasta Gezer. Amén. Vamos a seguir viendo al triunfante, David. David lleva el arca a Jerusalén. Una vez más, David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel, y con todo su ejército partió a Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la que se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso. Esa arca no estaba en Jerusalén. Le tocó a David llevarla a Jerusalén. ¿Qué tenía el arca? El arca tenía la presencia de Dios. Ya el Señor no está en arcas. No lo va a encontrar usted en ningún arca. En ninguna caja lo va a encontrar. Digan un amén.
Amén.
¿O es que no están entendiendo? Mi español castizo. Amén. Es demasiado grande. Demasiado poderoso. En el viejo pacto Jesucristo no había venido. Entonces se necesitaba la presencia de Él, porque era el dueño, el creador, y esa gente no tenía luz, pero eran de Dios. Entonces, bueno, inventaron la cajita. Estaba en el arca. Entonces, esa arca era importantísimo para ellos, porque ahí estaba la presencia de Dios. David le toca llevar el arca a Jerusalén. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abidanab, que estaba situada en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abidaná, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Ahío iba delante del arca. Mientras David y todo el pueblo de Israel, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Cuando se danza, ¿qué tiene uno? Gozo. Gozo. Y el gozo que tenemos los cristianos es el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Esta gente no tenía lo que tú y yo tenemos dentro de nosotros, pero la presencia de Dios le daba gozo. Y cuando tú tienes gozo, oye, tú bailas, estás sola. Nosotros los que teníamos jóvenes de radio, oiga, estábamos bailando una tarde entera solo ahí en una sala con el radio, pero nos gozábamos porque estábamos bailando. Y el baile es símbolo del gozo. ¡Aleluya! Caras largas, eso es de religiosidad, viene de religiosidad. El hombre queriendo agradar a Dios como él le da su gana. A Dios se agrada cuando hacemos las cosas según Él quiere que hagamos. Y para eso está la palabra. ¡Qué gran ejemplo nos da David! David y todo el pueblo de Israel, claro, vieron a David, todo el mundo hizo lo mismo. ¡Aleluya! ¡Oh, pero mija! Danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, cistros y címbalos. Oiga, ahí se armó una belleza, aleluya. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron. ¿El Señor mandó que se tropezaran? Ay, no, pero así no, así usted no va a llegar ni a la esquina. Pero Usa, extendiendo las manos, ¿qué hizo? Sostuvo el arca de Dios. Con todo, la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte. Ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. Ah, pero usted me dijo que la destrucción, robo y muerte venían de Satanás. ¿Y por qué el Señor se portó así? El Señor se portó porque ningún hombre podía tocar la presencia, donde estaba la presencia de Dios. Porque el hombre era pecador. Jesús no había salvado al hombre. Entonces, no se podía tocar a Dios. Se cayó muertecito. Amén, amén. David se enojó porque el Señor había matado a Usa. Oh, David. Así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. El viejo pacto no era igual que nosotros. No tenían a Jesucristo. Lo que nos ha salvado a nosotros es Jesucristo. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó: es mejor que no me lleve el arca del Señor. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obededón, oriundo de Gad. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obededón de Gad, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia, claro, porque se quedaron con su presencia. En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca el Señor había bendecido a la familia de Obededón y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-Edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Se sintió y sabía que eso era lo que tenía que hacer. Apenas había avanzado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Ese era el sacrificio que había que hacer, simbolizando el sacrificio y la sangre de Jesucristo. Entonces el versículo 14, David está gozoso, David baila, David canta por ese Dios. ¿Qué es lo principal en su vida? Vestido tan solo con un efod de lino, un batolón de lino. Se quitó la ropa, David. Se quitó la ropa. Tú me dirás, ¿pero por qué se la tenía que quitar? Porque, oye, hasta la ropa le molestaba. Lo que quería era la presencia de Dios. Y no estaba viendo si estaba mal vestido, si podía estar enseñando nada. No, no le importó nada. Y nada más tenía ojos para su Dios. Otra enseñanza. Ojos para tu Dios. Pase por quebradas oscuras o estés en el valle, porque en el valle está Él. Amén. Se puso a bailar ante el Señor, ¿cómo? Con gran entusiasmo. Pero la ropa era muy poca la que tenía. Así que entre vítores y al son de cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Ya David acaba de bailar y cantarle al Señor y le pasa algo. ¿Fue el Señor para enseñarle? Nada menos con la esposita. Con la esposita. Que a veces la esposita. Imité a David, pero la esposa no. Sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana. ¡Ay, santo! Y cuando Mical vio aquello, David casi sin ropa, bailando y cantando, rey de Judá, rey de Israel, ganador de batalla. ¡Ay, qué vergüenza le dio a Mical! ¿No le ha pasado eso a usted? Que le dice el esposo, oye, me dice vergüenza por lo que hablaste. Me dice vergüenza porque tomaste mucho trago. Respete ese hombre. Mical, cuando vio aquello, bueno, se le cayó el mundo. Y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Pero, mija, si le está bailando y cantándole al Señor. Las mujeres se ponen celosas de Jesucristo, ¿eh? Eso no puede ser. No puede ser. Si usted, el esposo suyo, no se ha convertido, oiga, no se ponga a estar todo el día hablando de Jesucristo delante de él. Usted le hace ver quién es Jesús, pero de una forma que el hombre tiene una mente, ya usted sabe. Tenga cuidado para que no se encele con algo, una cosa tan grande que no debe ser. Pero hay que tener cuidado, mucho menos hacer lo que hizo Mical. El arca del Señor fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado. La instalaron en su sitio y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso. Y a cada uno de los israelitas que estaban allí congregados, que eran toda una multitud de hombres y mujeres, les repartió pan, una torta de dátiles y una torta de uvas pasas. Después de eso, todos regresaron a sus casas. El pobre David esperaba algo desagradable. Cuando David volvió para bendecir a su familia, lleno del gozo del Señor, ahí se presentó ¿quién? El enemigo de Jesucristo. Amén. Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro ¿y qué? Y le reprochó. ¡Qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel! Desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales. Oiga, eso fue feo. Y como no estaba Jesucristo, que es nuestro Salvador, nuestro intercesor, el Hijo del Dios viviente, no es como ahora que usted hizo una barbaridad y nada más tiene que pedirle perdón, porque ya su pecado fue perdonado en la cruz. ¡Ay! David le respondió, lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de su familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo que seguiré bailando en presencia del Señor y me rebajaré más todavía. ¡Oh, santo! Hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas me rindieron honores. Y tú me estás, tú que eres mi esposa, me estás poniendo como si fuera un trapo. Sin embargo, esas, y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. No tuvo hijo Mical. Era del viejo pacto. No tenía Jesucristo y no pudo tener hijos. Esa última parte no la coge. Coge todo lo que te hemos hablado que hizo David. No lo olvide, no lo olvide. Para que nunca tenga el Señor que decirte. Trataron de enseñarte. Yo mandaba las charlas que se dan en esa iglesia para que tú cambiaras. Y tú no oías, tú las oías. A veces estabas pensando en otra cosa, gracias, mi amor. A veces estabas pensando en otra cosa. Entonces, no aprendiste. Y yo no quería que tú malpasaras en la tierra. ¿Por qué es que cuando nos están sucediendo las cosas de Satanás y nosotros no hacemos lo suficiente, qué pasa? Que no le estamos dando la gloria al Señor. Y hay ejemplos en la tierra que los vas a dar tú con tu presencia. Que te van a ver y van a decir, yo quiero lo que tiene ese cristiano. Entonces, toma todo lo que se te predique aquí. Tienes que tener presente que esto es con un propósito. De que tú llegues a donde quiere el Señor que tú llegues. Pero te quiere usar con personas que te va a mandar. Ustedes saben, hombres, mujeres, hasta niños, como están hoy en día, con la droga, con el alcohol, con todo esto que están inventando. No saben qué hacer. Están buscando a Dios donde no es. Entonces a lo mejor hay una persona que te va a ver a ti, va a ver todo lo que tú tienes, que él sabe que no viene de ti porque, oye, es muy grande. Y puedes tú ser el único evangelio que lea tu amigo. ¿Qué cuidado hay que tener? ¿Qué cuidado hay que tener? ¿Y qué pendiente de cómo vamos nosotros en la vida? Toma todo esto como una preparación. Le he dicho muchas veces que yo nunca pensé que iba a ser pastora. Jamás se me ocurrió. Y cuando comencé con estos caminos libres, aleluya, que le doy gracias al Señor, me enamoré de Jesucristo a todo lo que da, de su obra, ese Padre Celestial tan bueno, ese amor de Dios, todo lo que compartió conmigo, que me puse loquita, pero no pensando que el Señor me iba a usar. Con 9 hijos, ¿iba yo a pensar que el Señor me iba a usar? Oye, yo creo que tenía más que suficiente. Nunca pensé que me iba a usar, pero me preparé. Me preparé. Por eso no me canso de decirles que hay que prepararse. Porque yo no pensé nunca que me iban a usar. Que tú y yo nos íbamos a encontrar. Que tú ibas a ser parte de mí. Aleluya. Porque el que viene aquí, yo no lo olvido. Amén. Y le digo al Señor siempre, de los que me diste no se pierde nadie. Amén. Jesucristo le dijo eso al Padre. ¿Y por qué no se lo voy a decir yo? Amén. Si yo tengo todo lo de Jesucristo y tú también. Amén. Aleluya. Entonces, esta noche el Señor quiere que David, en todo su esplendor, aleluya, con todo el ejemplo que te ha dado, que tú y yo seamos los David modernos. Sin pretensiones. Porque si tú me dices, me pregunto ahora, ¿qué va a hacer la iglesia católica? La iglesia de nosotros. Oye, te diría yo no sé. Yo no sabía de esta casa, yo no sabía de qué él iba a hacer esta iglesia. Yo no sabía que Juan Luis Guerra iba a estar, dije conmigo. No soñé nunca con ser pastora, pero me preparé. ¿Por qué me preparé? Porque quería llenarme de su vida. Y le doy gracias ahora. Porque cuando comencé estos caminos, que me decían que tenía que estudiar la palabra, bueno, y que a la Biblia, hay que andar con la Biblia, bueno, pues vamos. Oiga, los primeros días me sentaba yo con mi Biblia, y yo decía, pero yo no entiendo nada. Yo aquí no entiendo nada. Pero no me quedé ahí. Seguía yendo a la iglesia donde yo iba y seguía yendo a todo lo que había. Donde había palabra de Dios, ahí estaba yo. Y así fui aprendiendo, hasta llegar a estos caminos. Estos caminos en que estamos tú y yo, no son los caminos de ahora. No. Hay cristianos que todavía no se han dado cuenta de la rapidez que tiene el Señor y el empeño de que la gente no se pierda. No los cristianos, no. Enseñar a los de afuera. Entonces usted tiene que ir diciéndole al Espíritu, Espíritu Santo, ayúdame para yo interesarme por las Escrituras. Siempre le digo, usted no viene con un cuadernito, venga con su cuadernito. Y garabatee la Biblia. Ay, no, mi Biblia no, ¿cómo la voy a garabatear? ¿O garabateándola? Porque es la única forma. Yo vivía pendiente de todo el que me enseñaba. Y lo escribí ahí. Y por muchos años estuve predicando con las palabras de mis maestros. Exacto. A lo que me decía mi maestro. Eso es importarle el pueblo de Dios. Por eso le hablo del amor de Dios. Amar a todo el mundo y no estarle buscando la pata al gato. No, amar y amar. ¿Con qué? Con el amor de Dios. Así que todo el que está aquí, que esté dispuesto y que le diga: Espíritu Santo, ayúdame, pero ya yo no quiero fallarle a mi Dios, a imitar a David y nunca a Mical, porque a veces se avergüenzan del que se para aquí. No te avergüences nunca del que te lleva la palabra, porque eso le duele a Jesucristo. Le duele. Porque que se para aquí, ni priven que se lo sabe todo. Entonces tú no lo puedes juzgar. Porque tú no sabes lo que está pasando el que se para aquí. Todo el que te lleve la palabra, que para ti sea importante, como lo es el pueblo para el que está llevando la palabra. Amén, amén, amén. Es una unión el que está aquí arriba con ustedes, ustedes con el que está aquí arriba. Un solo cuerpo. Ahora cuando terminemos, Kiko va a hablar de las maravillas de nuestra iglesia y de la fiesta que tenemos. Es una fiesta para que se conozcan los hermanos. No es para que usted se siente con el hermanito suyo que tanto ama. No, es para que usted vaya donde el que usted vea que está agachadito y le dé un beso y un abrazo. Es importante para mí. En la iglesia nueva, oiga, no es verdad que cuando los servidores tengan lo que le toque, no le van a hacer caso al pueblo. Ustedes no saben que estos son sitios para besar y abrazar. Para besar y abrazar. Y que seamos uno. Y que seamos uno. Esa iglesia ahí tiene. Y lo que queremos ahora, más que nada, para la fiesta que vamos a tener, es el que nos conozcamos. Que usted esté dispuesto a besar y abrazar. Porque hay que darle calor a los hermanos. Y ya también, entre las cosas que no podemos olvidar, es, oiga, que hay que estar muy pendiente de todo aquel. Usted a veces mira una persona, yo de aquí miro una gente y sé lo que le está pasando a la gente. Porque el Señor usa a uno para eso. ¿Usted entiende? Que los hermanos se sientan importantes. Porque eso es lo que quiere Jesucristo. Jesucristo lo que quiere es que en una iglesia todo el mundo sepa la importancia tan grande que tiene. El Señor no tiene carita. Lo que pasa es que hay gente que se hacen caritas del Señor. Porque insisten y saben de la labor tan grande que tenemos nosotros. El Señor ya hizo, quiere que nosotros hagamos. Entonces hay que estar pendiente de la iglesia. Ya en sus oraciones tiene que estar la iglesia. Señor, gracias por las cosas que tú vas a hacer en esa iglesia nueva. Oh, gracias, Señor, te vas a manifestar. Todo va a salir perfecto, precioso. Que el Señor vea nuestros corazones y en nuestros corazones vea el empeño que tenemos por esa iglesia. Porque nunca pensé, primero, no ser pastora, y mucho menos ser pastora de esa iglesia. Porque es un monumento y ustedes lo van a ver. Oye, Señor, te pasaste. Nunca le dije al Señor, mándame una iglesia. ¿Por qué necesitamos una iglesia? Oiga, iglesia somos nosotros. Así que si Él mandó esa iglesia, fue porque quiso. Pero no porque yo se la pedí, ni ninguno de nosotros. Nosotros no estábamos en eso. Estábamos muy tranquilos sin iglesia. Entonces, hay que acordarse de la iglesia, hay que pedirle al Señor, y lo que hemos repasado hoy, no olvidarlo. No olvidarlo. Aleluya, aleluya.